Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
Molt bona tarda a tothom. Com cada dimecres des de fa 25 anys ja, 25. Més o menys. Torna el Barreres Fora, està aquí amb tots i tots vosaltres. El programa de Ràdio Mollet, que fem els membres de l'associació ADIMO. I qui som, Guillermo?
En Jaume Llerbao, que ha parlat ara, bona tarda.
Molt bona tarda, company.
La Cristina Sandoval, bona tarda.
Molt bona tarda.
Qui us parla, el Guillermo Legua, bona tarda, company.
Bona tarda.
I avui escoltem el Josep Roca i l'Àngela Fabre, que no ens poden escoltar, que no poden estar amb nosaltres. I a l'altra banda del vidre, el nostre tècnic, Eric Nogales. I keep my hands on myself. Pick out the stones, put them back up on the shelf. Ens podeu seguir escoltant tots els dimecres com avui de 17 a 18 hores. I si us heu perdut el programa o el voleu tornar a escoltar una altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només heu d'anar a programes, triar barreres fora i seleccionar la data del programa o el títol que voleu tornar a escoltar. L'avui és Crem Vellis i documental Mujeres Calves. I per cert, la redifusió la teniu diumenge de 13 a 14 hores.
També ens podeu visitar la nostra seu social, que està al Centre Cívic de Camp Antiquet, al carrer de Can Flaquer, número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 18 a 21 hores, o també ens podeu trucar per telèfon al 93-570-3525, 93-570-3525. I si ens deixeu l'encàrrec, us atendrem amb molt de gust.
Benvinguts a casa vostra!
Escoltes Barreres Fora.
Muy bien, pues hoy tenemos un programa muy interesante y completito, ¿vale? En la primera parte tendremos nuevamente a Isabel Irlandés, que los asiduos a nuestro programa la recordaréis, pues ya estuvo en nuestros estudios hace varios meses ya, ¿no? La podéis recordar también porque ahora está saliendo de nuevo en muchos medios de comunicación, ¿no? Isabel es una, para que lo recordéis, una de las pasajeras del tren que hemos denominado a veces el tren del infierno, ¿no? El tren de Vellis, que se metió en un medio de un incendio forestal, ¿no? Ella y sus dos hijos bajaron del tren para salvar la vida, ¿no? Y casi la pierden. El caso se archivó y de momento sin solución. Y la lucha sigue. Pero nosotros creíamos que habían reabierto el caso, pero ayer Isabel me confirmó que no, que el caso todavía no se ha reabierto. Entonces, ahí están todavía con la lucha. De todo esto nos hablará ahora Isabel. Y en la segunda parte hablaremos con Ana, de la asociación Apelo, que también hace tiempo que fueron entrevistadas en este programa, hablando de la problemática de la alopecia. Y nos prometieron que cuando consiguieran sacar a la luz un documental sobre este tema, volverían y nos lo explicarían. Y como lo prometido es deuda, pues hoy será el caso. Nos presentarán el documental Mujeres Calvas, que se estrenará en los cines Girona de Barcelona, ¿eh?
Es curioso. ¡Ah, cómo mola!
No Barcelona, no. En los cines Girona de Barcelona, este próximo mes de marzo del 2025. O sea que el programa de hoy promete. Empezamos, pues.
Allá vamos.
Tenemos al teléfono a Isabel, Isabel Irlandés. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaume, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar aquí nuevamente.
Hola, Isabel.
Hola, buenas tardes a todos los de la mesa.
Gracias.
Bueno, Isabel, tú ya estuviste aquí con nosotros hace muchos meses, como decíamos, explicando pues esta situación dramática que vivisteis, ¿no? Todos los pasajeros del famoso tren de Begís. Cuéntanos cómo está ahora mismo la situación, porque te seguimos viendo en bastantes medios de comunicación. Y claro, esto tenemos claro que si es así, es que significa que la cosa no pinta nada bien de momento, ¿no?
Nada.
Cuéntanos.
Efectivamente, sí, llama lo que comentabas hace un momento, la cosa sigue parada. Yo sigo dando caña a nivel mediático, todo lo que puedo y más, porque tengo muy claro que uno de los objetivos que tengo en la vida, al menos de momento ahora, es tirar hacia adelante este caso, que recordemos que llevamos 3 años en la lucha. Y ahora mismo, pues lo que más vengo a reivindicar es el tema de gastos médicos, ¿no? Es lo que a nivel de persona, ¿no? Como ciudadana del mundo, ¿no? De Barcelona, en mi caso, vengo a reivindicar, ¿no? Porque no se ha hecho nada absolutamente en este caso.
Claro, porque recordemos que es de esto hace 3 años, ¿no? Aproximadamente.
Sí.
Durante estos 3 años tú has tenido tus gastos médicos porque, bueno, tema de quemaduras, tema de psicólogos, tema de psiquiatras, medicaciones, visitas varias. Claro, todo esto tiene un coste. Y todo esto parece ser que lo has tenido que pagar a cabo, no tú, en muchos casos.
Bueno, en el 90%, vamos a decir.
El 90%.
Entre ayudas de familiares y tal, pero sí. Yo he tenido que abandonar mi piso de alquiler de Barcelona, tenía que volver a casa de mi madre. Hemos tenido que dejar, bueno, en su caso, los peques en el colegio en el que estaban. Nos hemos tenido que mudar de barrio.
¿Dónde vivís ahora? Bueno, en Barcelona igualmente, pero en otro barrio.
En Barcelona, pero en otro barrio.
Ah, vale.
Entonces,
vale.
Claro, yo no podía mantener sola un alquiler aquí en Barcelona, sabemos que es carísimo, y aparte soy familia monoparental, sin trabajo, con los dos peques con el carnet de discapacidad, por todo por el accidente, ya aún más, o sea, todo lo que ha ocurrido, mi vida no era así, obviamente, y ha cambiado completamente, ha dado un giro bestial.
Pero, ¿por qué se archivó el caso sin resolver?
Mira, el caso se archivó en un primer momento porque faltaba un informe de la Guardia Civil de Burriana. El informe ya se solicitó, ya se adjuntó, ya lo tiene la señora jueza en su poder hace más de 8 meses y estamos esperando que lo reabra. Simplemente no sabemos cuál es el motivo. Mi abogado ha interpuesto un recurso a la Audiencia Provincial de Castellón para acelerar el proceso y no hay manera de que reabran el caso. Y ya te digo, tiene un sumario más de 1000 páginas, Jaume, y aparte el informe de Guardia Civil con suficientes pruebas como para reabrirlo, comenzar a llamar a todos los imputados, a todas las víctimas, a todos los testigos, para poner en marcha este juicio, ¿no? Que por otra parte tiene que ser mediático. Recordemos que están implicados mandos políticos y bueno, Renfe, Adif, etcétera, ¿no? El gobierno valenciano.
Claro, aquí afecta a todo el mundo, ¿no? Gobierno valenciano, gobierno estatal, Renfe, Adif. Un poco, claro, sin ser lo mismo, evidentemente, pero supongo que a ti también ahora pues te lo están comparando un poquito, ¿no?, con el tema de la DANA, ¿no?, ahora, de lo que ha pasado también en Valencia, ¿no? Entonces aquí unos se tiran la responsabilidad unos a otros, el gobierno de la Generalitat dice que el gobierno central no actuó, el gobierno central dice que no podía actuar si el gobierno de la Generalitat no actuaba, es decir, ya da igual de quién sea la culpa, ¿no? El tema es que al final los afectados, tanto en vuestro caso como en lo de la DANA, sois los perjudicados, que no podéis hacer la vida normal que hacíais antes, mientras los políticos se tiran los trastos por la cabeza unos a otros y para sacar rédito político, para sacar votos, y esto es repugnante. O sea, para mí esto es completamente repugnante. Da igual el color del partido, ¿eh? Es repugnante, ¿no? ¿Tú qué crees?
Yo me siento utilizada, Jaume, en ese sentido. Me siento utilizada por un bando como por el otro, ¿no? Como si dijéramos que en un matrimonio son los niños, ¿no? Que utilizas para echar mierda, dijéramos, perdonad por la expresión, de uno a otro, ¿no? Cónyuge, pues es lo mismo que hacen los políticos hoy en día, por desgracia, ¿no? Nos utilizan a las víctimas, ¿no?, como moneda de cambio de un lado hacia otro. Nosotros tenemos una peregrinación de hace 3 años. En el caso de la DANA, esperemos que se solucione antes. Pero estamos en la misma tesitura, como bien estabas diciendo, idéntico. Diferente color político, pero igual procedimiento, similar negligencia, igual abandono. Hablamos también del caso de Palma, el caso de Lorca, el terremoto, todos estamos en la misma situación y la vida sigue. Ellos siguen en los cargos políticos sin renunciar a nada y nosotros tenemos que, bueno, que remontar como podemos a base del costo de nuestras vidas, ¿no? Como decías antes, a nivel psicológico, es la parte más tocada dentro de una víctima, ¿no? Porque te sientes, aparte del trauma que llevas por el accidente, el abandono político, la desidia política, no hay nadie que se haga responsable, los casos siguen cerrados, no hay nadie que nos eche una mano para paliar esos gastos, por ejemplo, claro. No se nos da voz, ¿no? Es vergonzoso que yo lleve 3 años con medios, ¿no?, dando caña para que se nos haga ver, ¿no? O sea, no tendría nadie que pasar por esta peregrinación.
Tenemos entendido que estás como intentando hacer una especie de recogida, ¿no?, de crowdfunding, ¿no?, un poquito, para...
Bueno, hecho de todo,
en
ya
redes sociales, sí.
Hecho de todo. Sí, tengo uno abierto y ahora lo que estoy dando más cañas al tema del libro que te comentaba. El libro se llama Ahí no había música y es un libro que ya tengo terminado. En breve verá la luz.
Ahí no había música, se llama.
Y no había música. Porque en el momento de morir, que yo creí morir en vías, no escuché nada. Había más de 20 hectáreas que van a mi alrededor. Yo estaba con mis 2 hijos y creí 100% que íbamos a morir los 3. Y habían pues bombas estallando a mi alrededor, quemando el bosque, animales huyendo y no escuché absolutamente nada. Yeah. No tengo visión de nada ni recuerdo nada de este momento, ¿no? Y eso me impactó y he recopilado pues en este libro todo el 360 de lo que es una víctima en este país, desde todo lo que son secuelas físicas, psicológicas, la desidia política, la peregrinación que tenemos que hacer, ¿no?, en el caso de la salud mental. Que está muy en la boca de todos, pero nadie sabe muy bien qué está pasando en este país, ¿no? La tasa de suicidios está aumentando muchísimo, hay mucha gente que está dejadísima, no sabe dónde ir, y estamos cada vez más despistados, ¿no? Este es el gran problema, ¿no? La gran lacra de este siglo. Entonces, estamos en esa tesitura, Jaume. Yo en uno o dos semanas lo voy a sacar, si alguien lo quiere conseguir, que ya estoy haciendo...
¿Cómo podemos, ¿no?, conseguir el libro?
Pues mira... pueden contactar conmigo a través de mi Instagram, que es Isabel Irlandés, y a partir de ahí me envían un mensaje privado y yo voy ahora ya cogiendo datos para las personas que quieran cogerlo, pues las primeras, ¿no? Pero dentro de poquito estará en Amazon seguramente ya para comprar. O sea, vale. Ya os avisaré la fecha exacta, pero no demorará. De momento estoy haciendo esto, cogiendo listas por Instagram para tener una pequeña lista de los primeros y ya... Que bueno, me ha sorprendido la cantidad de gente, ¿eh?, sinceramente, que ya me lo está pidiendo, porque llevo escribiéndolo hace pues 2 años. Y complicado con temas de salud mental escribir lo que sea. Me ha servido mucho como terapia, Jaume, también, la verdad.
Bueno, pero Isabel, que tú ya eres una persona ahora mismo, nos guste o no, desgraciadamente muy mediática, ¿no? Ojalá no fuera por este tema, ¿no? Pero que tú eres muy conocida ahora mismo, has estado en muchos medios de comunicación, la gente te sigue. Y a mí hay un tema que me... que también me parece increíble, ¿no? Que está en todos los... en toda la gente que está en redes, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente, que ahora les llaman los haters estos, que se dedican a desprestigiar, a burlarse o a criticar algo cuando hay una desgracia en este tema como tuyo o otros temas? Que siempre hay gente que sale ahí a despotricar, a criticar y a decir cosas increíbles. Yo creo que esto todavía te tiene que hacer mucho más daño, ¿no? Porque... si encima tú ya tienes tu problema, lo denuncias públicamente y encima hay gente que encima se mete contigo como si tú fueras la culpable, esto me parece increíble. O sea, no tengo palabras para entenderlo. Sí.
Bueno, es la parte negativa de las redes sociales, Jaume. Yo he visto que está pasando a unos niveles deshumanizados y exagerados en todos los ámbitos, ¿no? Personas que no tenemos culpa de lo que nos ha pasado y se ceban muchísimo, ¿no? Esto también, en un momento dado, sí que se nos criminalizó, ¿no? Y hicieron mucho daño a las familias, ¿no? A muchas familias. Recordemos que también hay una persona fallecida en este tren. Entonces, claro, hay muchas cosas que no se pueden decir, ¿no? Que deberían de estar vetadas por los señores de Instagram, ¿no? En este caso, no, o de Facebook, ¿no?
Precisamente acaban de quitar todos los filtros.
Es curioso, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque, claro, es que, porque Isabel, una cosa. Más que porque la gente tiene tan poca empatía, o lo decimos porque hemos estado leyendo comentarios que ha dicho Jaume, ¿no?, que te mandan. ¿Tú crees que esta gente está bien de la cabeza?
Yo la pregunta sería, ¿esta gente son personas?
Exacto. Esa es mi duda a veces.
¿Vale?
Son bots, ¿no? Dicen los robots de estos
yo,
que...
Yo pienso que hay muchos comprados, como en todas las,
sí,
en las cuentas,
seguro,
de Instagram. Como este hate que se le está haciendo, por ejemplo, a Melody últimamente.
Oh, sí,
yo
sí.
Me he quedado muertísima. Que yo, a mí me encanta cómo canta esta chica. Me parece un orgullo, no es represente, ¿no? No tiene nada que ver, pero... la gente está acostumbrada a hacer mobbing a otros, ¿no? A hacer bullying, ¿no? Y esto es como una cosa normal y corriente, ¿no?
Pues entonces hay una enfermedad mental generalizada.
Pienso que sí, que esta gente es la que necesita el psicólogo de verdad, ¿no? Que y lo triste es que no pide ayuda, ¿no? Que es normal, ¿no? No, luego ves detrás de esa gente, ves perfiles falsos, ves personas que son muy radicales, muy militantes de un partido o de otro. O sea, siempre hay una historia y realmente siempre son los mismos, ¿eh? Los que van intentando hacer daño, a veces con el único afán, pues bueno, a ver qué pasa, ¿no?
¿Cómo reacciona la gente, no?
¿Cómo reacciona, no? A veces, sí que es verdad que a veces te pilla más baja de moral y te hunde más, pero realmente al final siempre sales, ¿no? Porque no deja de ser un comentario de una persona que no te importa. Con
exacto.
Lo cual, si fuera una persona de mi familia que me importara, sería otra cosa, ¿no? Pero claro, es alguien que no me importa, no voy a ver en la vida, pero bueno, pues me da exactamente lo mismo, ¿no?
A lo mejor pero hay mucho aburrimiento también, mucho aburrimiento.
Bueno, pero es que el aburrimiento puede ser de buen rollo o de muy mala leche.
Ya.
Y en este caso es de muy mala leche.
Por suerte hay mucha más gente que apoya, ¿eh?
También, sí.
Por gente, o sea, yo lo he notado, ¿eh? Muchísimo. En los pueblos, en cantidad de círculos cercanos, apoyan muchísimo. Yo creo que es importante no juzgar, porque nadie sabe lo que haría en una situación de ese estilo. Es que no lo sabemos, es imposible. Pues yo esto, pues yo lo otro.
Pero lo que es alucinante es que gente que ni estaba en el tren es capaz de decirte, pero ¿cómo bajaste?
¿Cómo se os ocurrió?
¿Cómo se os ocurre? O,
claro,
o ¿cómo se os ocurre quedaros? Si os hubierais quedado, os dirían, ¿cómo se os ocurre haberos quedado? En vez de bajar y salvar la... O sea, es que yo no entiendo por qué la gente se puede meter en temas que no conoce, o sea, que ni está presente en el tren. Porque si a ti... Una maquinista te dice, si quieres salvar la vida, bájate. Es normal que te bajes.
Y el instinto de supervivencia también te lo puede decir.
Y el que se quedó, pues también es normal que se quede. Porque los nervios te pueden bloquear y puedes pensar, yo no me atrevo a bajar aquí.
Porque será peor.
Porque me voy a quemar vivo. O sea, que las dos cosas son totalmente comprensibles. Y no son criticables, ni una ni la otra. Cada uno actúa como puede y como su nervio en ese momento nunca sabe lo que haría en un momento así de peligro. Y el que diga lo contrario está mintiendo. Entonces...
Es que lo triste que yo veo en este juicio, ¿no? que se me hace, es que no juzgan quién dejó salir ese tren de Valencia.
Eso no, es un tema.
¿Vale? Eso no les interesa porque claro. Es contra los políticos, ¿no?
Claro.
Es contra gente que realmente sí se puede defender con armas, ¿no?
Sí.
Al fin y al cabo yo soy una persona normal y corriente,
claro.
mediática por esta causa,
sí.
por desgracia mía, pero realmente yo no tengo ninguna arma para protegerme, nada más que ignorar a estas personas, ¿no? Pero es que derivan el tema, ¿no? Están como desviando el tema principal, que es quien deja salir ese tren de Valencia, habiendo el incendio desde hacía 3 días declarado, 20.000 hectáreas ardiendo, 3 poblaciones desalojadas, no tiene sentido
y por,
ninguna.
Y por esa zona, es que de verdad que es como surrealista.
Es un sinsentido, es surrealista,
sí.
Es una película, ¿vale? Como una película
de terror.
Y en un momento allí, de terror, y tuve que ser de rock para sacar a mis hijos de allí. Y de repente, porque nosotros íbamos a veranear al pueblo de mis abuelos, que voy desde hace 40 años, y íbamos allí a la piscina, a ver a los amigos, o en las bicicletas, los niños estaban pensando en jugar allí y tal, y de repente nos encontramos con la muerte por el camino, que sin ton ni son, nos dejaron abandonados allí, la maquinista entró en pánico, el tren se quedó parado, y yo le pregunté a ella, obviamente, ¿no? La persona que sabe de protocolos y de normas, que qué hago para salvar la vida de mis hijos, me dice que baje. Y luego mi sorpresa es que cuando estoy ingresada en la FE en Valencia y en UCI, veo por televisión que se estaba diciendo que nosotros habíamos increpado para salir. Bueno, o sea, en fin, o sea, esas son como mentiras políticas que se dicen
encima,
pues, para tapar todo, ¿no?
Y luego también está esta versión, ¿no?, de que alguien frenó el tren y por culpa de esto os quedasteis ahí atrapados.
No había nadie, claro. Es
claro.
Que el tema es que como salgo yo, que soy la única, ¿no?, hablando, claro, que estoy dando la cara por los 40 y pico personas, ¿no? Yo, cada uno lo vio de una manera y cada
claro.
uno tiene una cosa. Yo no sé qué la persona 8, la persona 9 o 10 hizo. Yo no lo sé.
Claro.
Yo solo sé lo que yo hice.
Claro.
Entonces, claro, ¿que frenaron el tren? Pues yo no lo sé, yo no lo frené.
Claro.
Claro, son cosas que me culpan a mí, como que me dicen que yo hice que frenara el tren, como que yo hice que rompí los cristales. Digo, pero sí, madre mía, los cristales lo gordos que son, no os lo podéis imaginar, pero ¿qué dices? No, no, imposible. Claro, entonces, contra más surrealista, parece que es más creíble, ¿no? Entonces, claro, si hayamos 48 personas, son 48 visiones distintas, claro, de la historia, ¿no?
Claro, claro.
Y es que es así. Igual que los atentados de Torres Gemelas, igual que el Dana, hay mucha gente que cada persona lo desvivió de una manera diferente.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Que se juzgue una persona por las acciones de otras, que la verdad, sinceramente, yo no recuerdo otras personas.
Es que yo ya no entiendo ni el tema de conversación. ¿Entiendes? Es que ya no,
es como lo entiendo. Como lo de la Dana, ¿no? ¿Cómo se os ocurre sacar el coche del parking? Coño, pues para irme para casa, porque a mí nadie me ha dicho que va a ser tan grave.
Claro,
yo me voy al parking, cojo el coche
y me quede en el trabajo porque no puedo salir.
Es normal que vayas al parking o que el coche, es normal. O sea, es que pues, no sé cómo decirlo.
Yo qué sé, cada uno tiene su vida. No sabemos la situación de cada uno.
Por eso, es que...
¿Qué estaría pensando? Hay gente que se quedó bloqueada, por ejemplo, en el tren.
Claro.
Que se quedó paralizada.
Normal pánico, también. Claro.
Porque no sabía qué hacer. Hubo gente que salió con las maletas, pensando, alma cándida, de que no, que es que estamos en medio de la vida, que no había acento.
Imagínate, claro, gente como nosotros, Isabel, gente con discapacidad, no hubiéramos bajado. Ahí nos quedamos,
así,
claro.
O revienta el tren ahí con el gasoil, claro, o alguien nos saca.
Por eso,
pues nada,
es que, claro,
y suerte que no había ningún crío con de bebé, también lo he pensado, ninguna mujer embarazada o ningún niño de teta,
claro,
o sea, que éramos gente mayor y que incluso hubiera los más mayores que iban también con muletas, se quedaron dentro del tren,
claro,
y se despidieron para morir.
Claro, claro.
Porque veían que esa señora no arrancaba y cada el fuego estaba cerca e incluso hubo un vagón que estuvo a punto de reventar de la temperatura, ¿no? Que coge una temperatura muy alta. Esa sol y lo que había allí en ese tren, o sea, no es un tren eléctrico.
Isabel, ¿cómo están tus hijos en la actualidad?
Bueno, van evolucionando. Pensar que son niños, los niños por suerte tienen una capacidad inmensa y son esponjas para todo. Y entonces, bueno, lo que se ha quedado más es el tema traumático del tema psicológico, ¿no? El pequeño, por ejemplo, sí que lo sigo llevando a la unidad de trastornos de aprendizaje de aquí de Barcelona y él sigue pues unas pautas de la neuropediatra que le está enseñando a leer y escribir. Porque él se quedó estancado en 5, y tenía 5 en el momento y ahora tiene 8. Entonces ahora está comenzando, fijaros, 3 años después, está comenzando un poco a evolucionar poco a poco pues todo el tema de electroescritura, ¿no? A nivel anímico son niños, o sea, los niños ya sabéis que por suerte son rápidos en todo, pero sí que tienen este trauma. Y obviamente cada vez que vamos al pueblo, porque la gran faena, ¿no?, que me ha puesto el universo en medio es que tengo que volver al pueblo a veranear y coger el tren y ese mismo tren para volver.
Madre mía.
Esto es una odisea que no lo podéis imaginar. Entonces,
yo voy con mi diazepam,
mi pastilla, mi tal.
Claro, claro.
Y el nene pequeño sobre todo, mamá, que se va a quemar. No, cariño, que no va a volver a pasar, que no puede ser, es imposible. Claro, y esto es complicado de hacerle la conciencia que tranquilos, que no va a ocurrir otra vez, sin tener realmente la certeza de que no vaya a pasar, porque, claro.
Claro.
Nosotros cogemos un medio de transporte, estás pensando que no va a pasar nada, ¿no? Y de repente te encuentras con algo inesperado, ¿no?
Claro. ¿Y tú cómo estás, Isabel? Porque también es lo importante.
Yo como estoy, bueno, sí, ¿no? Creo que yo tengo que tirar de ellos. Pues bueno, yo tengo mis momentos. Ahora estoy en un buen momento, estas semanas bien.
Sí.
Pero claro, como todo tengo la depresión y ansiedad y todo, pues va como va.
Bueno.
Cuando quiere va, cuando quiere no va. Con pastillas naturales, porque a mí los remedios... químicos no me van, me intento tomar lo mínimo, pero ahora muy ilusionada con el tema del libro, la verdad es que estoy deseando sacarlo para poder...
Repite el título que nos queda medio minutito y tu...
Y no había música.
Y danos tu página de Instagram.
Instagram, Isabel Irlandés.
Isabel Irlandés, tal como suena.
Irlandés, tal cual.
Muy
y ahí
bien.
Podéis encargarlos y hablarme, dar mensajes bonitos, mensajes bonitos.
Sí, sobre todo los bonitos.
Por favor.
Sí. Isabel, pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Por haber estado este ratito con nosotros. Esperemos que la próxima vez que hablemos ya sea para algo positivo, o sea que...
Seguro.
Que
o por lo menos que se ponga todo en su sitio.
Porque aquí hay muchos que siguen en sus poltronas políticas, que no se mueven.
Yauma, las mentiras tienen las patas muy
cortas.
Por
eso, y algún día...
¡Oh, y tanto!
Algún día pagarán por todo.
¡Qué razón tienes! Sí, sí.
Algún día pagarán por todo
lo
que han hecho.
Yo lo tengo clarísimo esto.
Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego. Bueno, ahora daremos paso a las noticias. Qué impresionante, ¿no?, todavía esto.
A mí me ha impactado mucho, porque cuando la volví a ver pensé...
Esteu escoltant Barreres Fora, de l'entitat Adimo. Esteu escoltant Barreres Fora, de l'entitat Adimo.
Muy bien, continuamos aquí en directo, las 17:35, si nos escucháis el miércoles, y si es el domingo, pues será la 1:30 o así también, ¿no? 1:35.
Sí, 35, más o menos. Más o menos.
Haciendo el vermutito.
Buena hora.
Buena hora para escucharnos. Yo me escucharía el domingo.
Yo también.
Básicamente porque el miércoles no puedo escucharme.
Yo tampoco.
Alguna vez me escucho el domingo y digo, ah, este programa es interesante.
Está interesante.
¿Es que sí? Bueno, volvamos a la seriedad que nos caracteriza,
sí,
en este programa.
Totalmente. Estamos muy serios últimamente.
Mucho, mucho. Después de noticias, continuamos ahora con una chica que se llama Ana, que es de la asociación Apelo. Ana, los que también sois asiduos, igual que decíamos en la primera parte del programa, también estuvo aquí ya en nuestro programa en directo hace unos meses hablando del tema de la alopecia, ¿vale? Lo de perder el pelo y tal, ¿no? Entonces nos dijo, cuando consigamos estrenar el documental, volveré. Y el otro día me escribe y me dice, ya tenemos documental, película.
Ha cumplido la palabra.
Que vamos a estrenarlo en marzo, el 5 de marzo.
6.
6 de marzo, perdón. En los cines Girona de Barcelona.
De Barcelona.
¿Dónde están los cines Girona?
Ni idea.
Ana le preguntaremos.
Sí.
A Ana. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, tesorete.
Muy bien. Encantada de volver a saludaros.
Claro que sí, bienvenida nuevamente. Ana, que estás en Figueras, ¿verdad? Si no me equivoco.
Eso es.
En Figueras, muy bien.
Sí.
Lo que no, ahora no he dicho tu apellido porque no me lo he apuntado en el guión. Y si lo quieres decir tú, si no...
No te preocupes, Ana Díaz.
Ana Díaz, eso.
Lo importante, con lo que me gustaría que se quedara la gente, es con el nombre de la asociación Apelo.
Apelo.
Mi nombre al final no pasa nada.
Vale, vale. Eres una más de la asociación, ¿no?
Exacto.
Se dice.
Una pelona más.
Una pelona más. Bueno, pues cuéntanos, Ana, nos vienes a presentar el documental llamado Mujeres Calvas, que se estrena el 6 de marzo, ¿no? Como hemos dicho. ¿De qué va el documental?
El 6 de marzo, sí, señor. Pues el documental al final muestra una realidad que es muy desconocida para el gran público, para la mayoría de la gente, que es la alopecia femenina. Y bueno, pues la cuenta a través de diferentes historias de compañeras de la asociación, que al final son historias que son individuales de cada una de ellas, pero que son las historias de todas.
Muy bien. Oye, pues, yo tengo una duda y una curiosidad muy grande. Porque este documental lo rodasteis hace unos añitos, ¿no? En realidad.
No.
Y entonces...
Este documental ha sido más largo que un parto.
Sí, sí. Me consta que han sido 5 o 6 años, ¿no?
El parto, vale, del elefante, ¿no? Que es así el que es. Más tarda, ¿no?
¿Cómo habéis conseguido?
Pues, hasta más.
¿Cómo habéis conseguido llegar
hasta aquí
ahora de poderlo sacar en cines y tal?
En la gran pantalla.
Lo digo porque esto es una de las cosas que cuesta un montón.
Pues fue un poco... Sí, pero todo... Bueno, no fruto de la casualidad, no podemos decir que fue fruto de la casualidad porque no es así, pero sí que fue, pues bueno, por iniciativa de la directora del documental, de Sandra Román,
¿sí?
Que no es pelona, pero para nosotros es una pelona más.
Es peleona, no pelona, ella.
Las dos. Las dos. Es pelona de corazón. Pues se puso en contacto con nosotras, con la asociación, ya pues hará 6 años. Y nos comentó pues la idea de un proyecto para poder hacer una película documental sobre mujeres calvas.
Muy bien. Si os parece, vamos a escuchar el tráiler ahora de la película y seguimos hablando, ¿vale, Ana?
Perfecto.
Mujeres calvas.
Al principio sí que consideraba la alopecia como una enfermedad, como que había un problema y había que solucionarlo. Pero sí que ahora considero que la alopecia es una condición. No somos morenas, somos calvas. No somos rubias, somos calvas. Y está bien.
Cada vez que iba al lavabo para lavarme la cabeza, era un suplicio. Es que solo que hicieras así, se caía, pero a pegotes.
Yo no había visto ninguna chica calva antes. cuando publiqué la foto en Instagram ya es cuando empecé a conectar con las chicas que hay por el mundo, ¿no? Y me sorprendió muchísimo. Dije, tantas hay, tantas que nos estamos escondiendo. Una mujer que se ama tal como es, empoderada, no interesa, no nos lo van a poner un camino de rosas. Por lo tanto, tengo que hacerlo yo.
Ahora luchamos por lo que queremos luchar. El aceptarme yo y el visibilizar la alopecia. Luchamos por eso y somos felices, pero no luchamos por buscar una solución para que me acepten los demás. Luchamos porque yo esté contenta tal y como soy, que es lo importante.
Bueno, Ana, escuchando esto...
¡Qué extracto más bonito!
La pena es que no hemos podido ver las imágenes, solo escucharlo aquí en la radio. Pero yo que he visto,
bueno,
he visto el vídeo... Lo sé, por eso
YouTube,
yo lo he visto en el vídeo.
Y pueden verlo.
Y es espectacular, está muy bien y promete mucho.
¿En YouTube que se llama tal cual también?
Sí, si lo buscáis como Mujeres Calvas, ahí estamos. Y también está en la cuenta de Instagram y de Facebook con el mismo nombre, Mujeres Calvas.
Pues ya escuchando este audio, ya dan ganas de verla, ¿no?
Y tanto.
Promete. Habláis mucho también en el trailer. Sí.
Yo lo he visto muchas veces. Perdona, ¿eh?
No, dime.
Yo lo he visto muchas veces y emociona. Mm. Es muy potente. Los mensajes son muy poderosos.
Y muy claros.
Sí.
Habláis casi en todos los casos de la aceptación, ¿no? O sea, ya no de la aceptación de los demás, sino la propia vuestra, ¿no?
Claro.
¿Qué es más difícil? ¿Que os acepten los demás o aceptaros vosotras mismas?
Pues es que yo creo que al principio te preocupa mucho que no te acepten los demás porque tú no te aceptas a ti misma.
Exactamente.
Es muy complicado pretender que alguien te acepte si tú no te aceptas a ti mismo. Aunque se puede, es más complicado. Entonces, yo creo que una vez haces el paso de empezar a trabajar en tu autoestima y en empezar a valorarte y a quererte tal y como eres y a no considerarte una persona enferma, sino que tienes una condición, como decía una de mis compañeras, es cuando te das cuenta que es lo único que importa es tu aceptación. La aceptación de los demás viene sola. Y si no... No pasa nada.
Pues es problema de quien lo tenga, exacto.
Correcto, quiere decir, no podemos gustar a todo el mundo, seamos calvas o seamos altas o seamos bajas o seamos
y a veces
mujeres,
el error,
o seamos hombres.
El error es intentar estar a la altura de lo que los demás esperan, ¿no? Que nunca, a veces, la mayoría de veces que se usa este término, yo tampoco lo acabo de entender demasiado, porque eso de a la altura de lo que esperan los demás, perdone, pero... ¿Me entiendes? O sea, me habéis dejado muy impresionada con estas frases que he escuchado, porque lo definís súper bien y súper concreto.
Muchas gracias. La verdad es que muchas veces tendemos a poner el foco en lo exterior, en lo de fuera, en la mirada ajena,
sí.
Pero nadie es más duro con uno mismo que uno mismo.
Yeah.
Y eso es una realidad. Entonces, un poco también desde la asociación lo que se hace es ese apoyo para darte cuenta de que ese martirio que te estás causando tú a ti misma lo hemos vivido todas, que tenemos nuestras recaídas o tenemos nuestros momentos también, que es normal, que si no fuera esto sería otra cosa,
y tanto.
Que al final todos tenemos cosas en la vida y que, oye, hacia adelante y que en grupo todo se vive y se gestiona de otra manera.
Porque puede sonar a muy tópico, pero yo creo que es verdad que cuando uno se acepta a sí mismo, la gente te acepta más.
No, es que te ve de otra manera.
Te ve de otra manera. Y cuando tú te ves pobrecita, no sé qué tal, la gente te sigue viendo pobrecita, no sé qué tal.
O intentando esconder,
claro,
esas cosas.
Que pueden haber excepciones, ¿no?
Bueno, es que sin querer, todo tu cuerpo y tu expresión y tu forma de hablar y de moverte está dando ese mensaje.
Claro.
Que soy pobrecita o que no quiero que me vean ni quiero esconderme. Entonces, cuando tú te aceptas, tú eres la primera en tratarte con normalidad.
Claro.
Entonces, das la oportunidad a los demás que te traten de la misma forma. Eso no quita que... a veces hay mucha gente y pocas personas, ¿eh? Quiero decir, eso no quita que siempre pues te puedas encontrar con algún personaje o con alguna personaja que te haga un comentario fuera de lugar, o eso, pero es lo de siempre, al final, el tiempo y la aceptación de una misma te da las tablas para afrontarlo de otra manera.
Luego también tenéis este hándicap, ¿no?, de que, a ver, ahora va a sonar competitivo lo que voy a decir, no tiene nada de competición, pero sí, para que me entendáis, que sí que competís un poco con este otro... con estas otras personas, pues que a lo mejor pues que tienen una enfermedad como el cáncer, ¿no?, y tal, que se tienen que rapar y tal, y entonces vosotros también os ven y a lo mejor ya la gente
ya dan por eso que estás
que tienes tener un cáncer, ¿no? Estás, o sea, como que estás en quimio.
Correcto.
O tal. Entonces ese también es otro como otro eslabón a vencer, ¿no? Como decir, no pasa nada, es decir, la persona que tiene cáncer pues también súper respetable, o sea, me ha tocado,
no
tiene
otra cosa. Es que no te queda otra.
Pero en mi caso no tengo nada que ver con un cáncer, ¿no? Entonces claro, es complicadísimo.
A mí particularmente, claro, no solo es que me haya pasado esto, sino que he tenido que dar un montón de explicaciones, porque a veces te encuentras con gente que con toda su buena voluntad pues han pasado por ello y te dicen, no te preocupes, puedes confiar en mí, yo también lo he pasado y sé lo que es, estoy aquí si me necesitas. Y es como, no, o sea, siento mucho que
lo hayas pasado,
hayas tenido que,
sí, no, muy duro
que
también,
pasar,
claro,
por un cáncer, también. Pero es que yo no estoy pasando por eso, entonces...
Claro.
Y fue, era, en mi caso, era mi principal preocupación, que los demás pensaran que yo tenía cáncer,
claro,
que estaba enferma.
Claro,
cada
claro,
uno, pues, es lo que decimos, tiene sus miedos, sus cosas.
Es que es su historia esto, sí. Sí, claro, porque es, claro, hay muchos prejuicios y aparentemente pues la gente ve a alguien y ya juzga, y es así.
Correcto.
Y prejuzga.
O prejuzga, sí. O opina.
Así somos, y somos todos así.
Sí, sí.
Bueno, eso es como cuando te compras...
intentemos no serlo.
Cuando te compras una casa, viene la gente a verla y te hace mucha ilusión enseñar la casa, ¿no? Y empiezan, pues yo esto lo hubiera hecho así o asado. O ¿por qué no cambias esto y lo pones de esta manera? Pues aquí supongo que más de lo mismo.
En fin,
al final todo el mundo tiene su opinión, todo, y que cada caso es un mundo, cada pelona y también pelón lo vive a su manera, pasa,
exacto,
por sus fases y lo acepta de distinta manera, o le sirven unas cosas que a otro no le sirven. Lo que sí que os puedo decir es que el documental, creo que más allá de enseñar una condición, que es la alopecia femenina y que existe, que sirve para de alguna manera ponernos encima del mapa y decir, hey, somos y estamos aquí.
Claro que sí.
Y no somos pocas, aunque no nos hayas visto antes. También es una reivindicación un poco contra la presión estética que se ejerce hacia las mujeres. Nosotros nos centramos en la alopecia, evidentemente, porque es el tema que más nos toca. Pero aplica a todos los niveles.
Claro.
Mira,
creo que por el hecho de ser mujer todavía tenemos más estigma.
Sí, señora.
Hay un tema que también es curioso, ¿no? Cuando lo que estabas diciendo de que tenemos que estar en una sociedad normativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, la gente que tenemos una discapacidad física, que por ejemplo, pues puedes tener una amputación, no puedes tener no sé qué. Si no llevas una prótesis, parece que no... O sea, hay que ir con prótesis para parecer normal, ¿no?
Sí, claro. Es lo que yo quería decir.
Claro, en vuestro caso,
claro,
hay que llevar peluca para parecer normal.
¿O no?
Entonces, yo digo, siempre hay que aparentar
lo que
uno no es.
Lo que quieren ellos.
Y yo os digo, y lo digo desde aquí, reivindico la no peluca, de verdad.
No, porque
las
además
chicas,
estáis bellísimas.
Sois bellísimas.
Bellísimas.
Sin nada, sin un gorrito, si os apetece poner de una moda. Pero no hace falta que la gente se ponga peluca, porque la peluca para mí distorsiona la realidad.
Exacto.
De esa persona.
Es una mentira.
Y es aparentar lo que uno no es.
Exacto.
Y
bueno, para algunas, para mí, por ejemplo, sí que sería un escondite utilizar la peluca. Claro. Sería una manera de engañarme a mí misma, en realidad, más que a los demás. Y digo, y llevé peluca.
Sí, que es normal.
Llevé
bueno,
peluca, pero duré con la peluca muy poco tiempo y no me la ponía cada día tampoco, porque no, yo en mi caso, por ejemplo, pues no me sentía, me gustaba, pero me gustaba como un accesorio con el que jugar, ¿no?
Exacto,
no
como cualquier otra persona puede hacer con la peluca, ahí está.
Correcto, pero también es 100% respetable y comprensible.
Evidentemente,
para otras personas sea su salvavidas.
Sí.
Pero yo lo decía en el sentido, entiéndeme, ¿eh? No, no, No me lo tomes a mal.
No, te he entendido.
Me refería que la belleza no está en la peluca, está en la persona.
Correcto.
A eso me refería.
Es que son sumamente bellas.
Por eso, ¿vale? Bueno, ¿qué esperáis?
Menos mal que no me ven porque ya me habéis sacado los colores un par de veces.
No, bueno, pues Ana, es que yo te vi.
Sí.
Y sé que estuviste aquí. Y eres bellísima.
Eres bellísima.
Y nos quedamos, mi compañero...
El Josep.
Josep, Guillermo, todos nos quedamos...
embelesados.
Enamorados de vosotras, o sea,
sí,
de
sí,
verdad.
Sí, sí, sí. Sí.
Y no, oye. Y no lo digo... No es por quedar bien, ni por decir... Simplemente, pues, porque es así, ¿no? Entonces, ¿qué esperáis obtener después de que la gente os vea en el cine? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, la visibilización, evidentemente.
Eso es mi fan.
Pero, pues, ¿qué más queréis obtener?
Mira, os cuento. Primero de todo, antes de que la película se estrene, lo que estamos haciendo es un llamamiento, no solo a todas las calvas, sino a todas aquellas personas que puedan tener contacto para que esta película sea accesible, pueda verse en todas las ciudades de España y que incluso pueda verse también en una segunda fase en centros cívicos, en casales, en escuelas. El objetivo, para mí el primordial, es que ninguna calva esté arrinconada en la habitación de su casa, escondida, triste, desesperada, porque cree que esto solo le pasa a ella.
¿Cuántos días estará en los cines Girona, en Barcelona, la película?
Pues mira, en los cines, no te quiero mentir, así que creo que en los cines de Girona, si no recuerdo mal, se van a hacer unos pases que van a durar como unos 4 o 5 fechas,
vale,
que se puede alargar. Pero lo que estamos haciendo desde la asociación Apelo, con la ayuda de la directora y con el beneplácito de la productora, es buscar más salas de cine para poder proyectar la película. De momento tenemos cerrado el estreno en Barcelona. Habrá un segundo estreno en Madrid, para el que todavía no os puedo confirmar fecha, pero ya os lo adelanto. Y la idea es esta, mover el documental, que todo el mundo pueda verlo y que da igual, si a lo mejor tu condición no es ser calva, es otra. Pero la verdad es que es una realidad muy potente. Muchas de nosotras, yo incluida, fuimos a ver el preestreno y fuimos acompañadas de amigos, de familiares y todo el mundo cuando salió del cine fue como wow. No nos esperábamos para nada todo esto.
Oye, y la posibilidad de que después, perdona, la posibilidad de que después alguna área, estamos en plan optimistas, alguna plataforma, pues yo qué sé, tipo Netflix, Movistar,
vamos a intentarlo.
Televisión Española, TV3, a veces, pues las productoras a veces.
Estamos picando todas las puertas.
Ya,
todas.
Complicado. Esto es más complejo,
primero,
¿eh?
Primero es una fase de cines. Primero es una fase de cines y luego todo lo demás viene un poco en cascada. Y también es verdad que dependiendo de cómo hayas funcionado en cines, pues tendrás más o menos opciones de aparecer en otras plataformas.
Por y luego eso, en festivales también.
Hacemos un llamamiento a todo el mundo.
Claro.
Que si conocéis salas, conocéis gente, que por favor os pongáis en contacto con nosotras a través de Facebook, a través de Instagram o a través del correo electrónico, que lo tenéis disponible también en redes o en nuestra web, para facilitarnos esos contactos para que podamos acercar la película a cuantas más salas mejor.
Y luego en festivales también, a veces hay documentales que los llevan a festivales.
Nos hemos presentado en festivales.
Muy bien.
Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta que como que ha sido un documental que ha tardado casi 6 años en ver la luz.
Porque os costó mucho rodarlo.
Está catalogado del año 2022, mucho, nos pilló la pandemia.
Claro.
Madre mía.
Claro.
Es que es complicado llegar a...
Pensad, sí, así a nivel de anécdota, pensad que una de las compañeras que aparece en el documental, cuando fue contactada para aparecer, ella tenía un hijo pues de unos 8 años aproximadamente. Llegó la pandemia, antes de que llegara la pandemia, pasas por una fase en la que buscas productoras y demás, desde la concepción de la idea hasta el rodaje, pues también hubo un poco de dilatación en el tiempo. La siguiente vez que la contactan ya para poner fecha para empezar a rodar, estaba embarazada.
Madre mía, claro.
Acabó rodando con una hija de 2 años.
Claro. ¿Quién
sí, ahora no quiero que se enfade nadie, ¿eh? Digo, le ha crecido el pelo otra vez.
Sí, claro.
Porque con el tiempo que ha pasado. No.
Oye, ¿quién
bueno, no? En su caso tiene mi misma alopecia, así que el pelo que nos queda sí que nos crece, ¿eh?
Claro.
Tan mal encaminada.
Claro, claro. Oye, ¿quién nos ha dirigido la película?
Sandra Román.
Sandra Román, muy bien.
Sandra Román es la directora, es un amor de persona, nos trata con un cariño, con una delicadeza sublime. La película está dirigida con una sensibilidad admirable.
Cuánto me alegro.
¿Hay alguna anécdota que podáis contar del rodaje? Aunque sé que tú directamente no estuviste en esa fase, pero no sé, algo que te
haya llegado. Estuve en una de las fases. Sí. Que no os puedo contar porque os desvelaría al final.
Ah, spoiler.
Pero sí,
no.
Yo os diré que yo conocí a la asociación Apelo en un evento que se realizó en la ciudad de Barcelona. Y yo no conocía a nadie, ni había visto nunca a una pelona, a otra pelona en persona.
¡Qué
jamás.
Fuerte!
Claro.
Y aquel día, de sorpresa, se rodó la última escena de la película.
¡Vale!
¡Qué guapo!
El resto no lo sabía, lo encontré allí.
Ah, muy bueno. Muy bien, muy bien.
Pues
muy bien.
Mira, se me pone la piel.
Oye, estoy deseando verla, ¿eh?
De contaroslo.
Yo también. Oye, ¿dónde están los cines Girona?
Por cierto,
¿dónde están los cines Girona?
En Barcelona.
Pues si te digo la verdad, tengo que buscarlo.
Hay que buscarlo, hay que buscarlo.
Iremos al Google.
Como que me pilla un poquito lejos, a 1 hora y media de coche.
Sí, tú también te has buscado un sitio.
No tengo muy claro.
Pero vale la pena, esa 1 hora y media vale la pena.
Hombre, y tanto.
Para ver esto.
Sí, por supuesto. Aparte de que os aseguro de que va a estar disponible en otras salas de cine, porque la verdad es que el poder pelón mueve montañas y no tenemos pelo, pero nos estaremos dejando los cuernos para que el documental llegue muy lejos.
A todas partes.
También molaría, ¿eh? Tener 2 cuernecillos así.
Ahí también. Sí. Bueno, Ana.
Yo de momento prefiero quedarme como estoy, ¿eh?
Yo, no, totalmente. Sí.
Ana, queda nada, un medio minutito. ¿Nos recuerdas la página para que os puedan ver? La gente que quiera entrar en vuestra asociación y tal.
Sí, por supuesto. La asociación se llama Apelo. Nos podéis encontrar en redes sociales como Apelo Alopecia.
Apelo Alopecia.
Y también, correcto. Y también si nos buscáis en buscadores, en Google u otros, también nos encontraréis y tenéis acceso, siempre contestamos a todos los correos, contestamos a todos los mensajes que se nos envían, así que lo dicho, aquí estamos.
Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias y que tengáis mucho éxito. Seguro que vais a llenar las salas, esperamos que sí, y que puedas verse más días todavía de los que tenéis previstos, ¿vale? Gracias.
Seguro que así será. Muchísimas gracias a vosotros.
Perfecto, muchísimas gracias.
Adiós.
Hasta luego, que vaya bien. Bueno, pues tallem ya, que ya me acabat per avui.
Sí, ya se nos ha echado el tiempo encima.
A la parte de Nica y de Sol. No, no tienes.
Eric Nogales.
Eric Nogales, ahí.